Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy es martes, es 24 de agosto de 2021. Rodrigo Rodríguez se encarga del control de sonido y quien te habla es Santi Peón. Estamos en una mañana muy emotiva, muy especial. Está a punto de concluir, deben quedar algunos minutos todavía de ceremonia de inauguración de los Juegos de la Superación, de los Juegos del Esfuerzo, de los Juegos de superar las adversidades que a uno le aparecen en la vida. O lo que es lo mismo, de los Juegos Paralímpicos. Después del verano que hemos tenido apasionante con los Juegos Olímpicos, ahora llega el turno de aquellos deportistas que por arrastrar distintos problemas, pues han conseguido hacerse una carrera en el mundo del deporte. Una carrera que les ha permitido llegar a la cota más alta, igual que para el resto de deportistas, como es poder formar parte de unos Juegos Olímpicos. Y ojo, porque si está en marcha la ceremonia de inauguración, por cierto, el horario en España a la 1 y 53 minutos de la tarde, momento en el que por el Estadio Olímpico de Tokio, de la capital de Japón, desfilaba la delegación española con la presencia de muchos gallegos, porque vimos a Agustín Alejos, porque vimos a Martín de la Puente, porque vimos a Desiree Vila, entre tantos otros, por cierto, con algarabía y con la felicidad que corresponde a este tipo de citas. Decía yo que si estamos todavía disfrutando la ceremonia de inauguración, que nadie se despiste, porque esta próxima madrugada los nuestros empiezan a competir. El caso de Chano Rodríguez, que 4 minutos antes de las 4 de la madrugada va a ser el primero de los deportistas de la provincia de Pontevedra que participe en estos Juegos Olímpicos, en concreto en la primera prueba, en la primera ronda clasificatoria de los 200 libres. Hablamos evidentemente del mundo de la natación. El resto, desde mañana mismo y hasta el próximo 5 de septiembre, donde Tokio va a acoger a estos deportistas, insisto, de la superación, que son historias en las que todos podemos vernos reflejados. Pues porque todos o podemos tener algún tipo de problema, o porque podemos tener a alguien cerca que lo vive en sus carnes, que lo vive de primera mano. Así que yo creo que es una cita sin duda muy bonita, muy emocionante, para que todos estemos muy pendientes. Y como es lógico, todo lo que hagan nuestros deportistas en los Paralímpicos de Tokio, pues lo vamos a contar aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que arranca ya y que como cada día te va a arrancar, te va a acompañar. Arrancamos y te acompañamos, que no es lo mismo, hasta las 4 de la tarde.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Hay motivos para la preocupación? Bueno, los más optimistas dirán, es que solo llevamos 2 partidos. Los más pesimistas, por el contrario, pensarán, es que llevamos 2 partidos y no le hemos visto prácticamente nada a este Celta. ¿Dónde está el Celta del Chacho que nos enamoró? Estoy pensando la fecha, creo que el 7 de agosto en Inglaterra frente al Wolverhampton. Vaya primera parte, contra un equipo de la Premier. Es cierto, aquello es pretemporada y esto es otro ritmo y es otro nivel y esto es la liga y los rivales son distintos. Sí, completamente de acuerdo. Pero al Celta le están faltando muchas cosas. Sobre todo preocupación a tenor del partido que anoche disputó el equipo en el Sadar frente a Osasuna. Es verdad que a lo mejor la fecha, que la temporada no ha hecho más que empezar, que el horario no era el mejor, pues que todo eso nos puede valer como excusa, sí, pero es que el Celta fue un equipo extremadamente gris, pareciéndose más al Celta de hace 2 o 3 temporadas que peleó hasta la última jornada por salvar la categoría que al Celta del Chacho de 2/3 partes de la temporada pasada. Insisto, hay que decirlo con toda la cautela del mundo porque esto no ha hecho más que empezar, pero evidentemente lo que estamos viendo del Celta en estos 2 primeros partidos no nos permite ser demasiado optimistas. Lo bueno es que hay tiempo para que ese margen de mejora pueda aparecer y veamos la mejor versión del Celta, del Chacho Coudet, que sí nos ha dejado brotes verdes. Por ejemplo, el caso de Dituro. Si el argentino estuvo un tanto irregular o quizá un tanto nervioso frente al Atlético de Madrid en el primer partido de ayer, fue de largo, de sobra, el mejor futbolista del Real Club Celta. Porque además de parar un penalti con el pie, que quizá no es muy habitual en los porteros, y de conseguir que ese penalti, del que ahora vamos a hablar largo y tendido, no se colase en la portería del Celta, en el tramo final, los últimos 20 minutos, sobre todo a raíz de la entrada del Chimi Ávila en Osasuna, Dituro fue quien se erigió en la figura del partido, porque fue el salvador, sin duda, de que el Celta sumase su primer punto de la temporada. Pero el partido estuvo marcado además por la polémica en las dos áreas. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Sandy, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué saludo a Ricardo en este momento? Pues porque esta mañana estábamos debatiendo en la redacción el tema de los penaltis. ¿A ti qué te parece? Y ni siquiera entre nosotros hemos sido capaces de ponernos de acuerdo.
En mi opinión, hablamos primero de Carlos Domínguez sobre Quique, por ejemplo, que fue el primero del partido. Para mí es falta, porque para mí el contacto empieza fuera del área. Lo que es el manotazo de Carlos, que eso es verdad que lo hay. O sea, por mucho que digan que ese gesto es natural al rematar de cabeza, Carlos se para a Quique con la mano, en mi opinión. O sea, falta es. Pero para mí se produce eso fuera del área y luego Quique exagera un poco ese contacto, intenta pegarse a la mano de Carlos para llegar hasta dentro del área y que genera esa duda si es penalti o no. Tú me decías que para ti, creo, Sandy, sí que es penalti, ¿no?
Yo tengo claro que para mí las dos acciones punibles del partido de anoche, para mí, y esto es una unpopular opinion, como se dice ahora en las redes sociales, opinión impopular, para mí, Alberola Rojas, que no es mi árbitro favorito, ni mucho menos, yo creo que acierta habida cuenta de las modificaciones de la International Board de este pasado verano. Me refiero, la jugada a la que hacía referencia a Ricardo, el penalti de Carlos Domínguez, a mí me parece que peca de pardillo. Porque en esa jugada en la que le tienes ganada la posición a Quique García es innecesario que saques la mano. Y el problema de la jugada es que el golpe, el manotazo de Carlos Domínguez en la cara del delantero rojillo se prolonga hasta dentro del área. Y puede ser como otras jugadas punibles, como el caso, por ejemplo, de un agarrón, que si termina dentro del área, el árbitro lo puede interpretar como penalti. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos. En cuanto al penalti que se pudo señalar a favor del Celta, ese centro de primeras de Javi Galán que golpea en la mano de Nacho Vidal, yo creo, y aquí tampoco, Ricardo, no nos ponemos de acuerdo, yo creo que hace bien el colegiado en no señalar penalti. Porque es verdad que hay mucha controversia con las manos. Y por mucho que diga Velasco Carballo, y lo voy a repetir hasta la sociedad, de que los árbitros lo tienen muy claro, no lo tienen claro ni ellos, ni el mundo del fútbol. Nadie sabe por qué unos se pitan y otros no. Y esto es un problema grave a estas alturas de la película. No es una posición, o por lo menos yo interpreto que sí es una posición más o menos natural, que la pelota le golpea y que poco puede hacer el futbolista rojillo. Tú sigues pensando, Ricardo, que para ti, penalti claro.
Para mí, con lo que se está viendo esta temporada, sí es penalti. La cosa es, para mí es una posición natural del brazo. Sí es una posición natural del brazo. Lo raro es estar con los brazos detrás de la espalda, como parece que tienen que hacer ahora los defensas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si esa acción se produce saltando y tienes el brazo un poco elevado, sí, que también nadie salta con los brazos pegados al cuerpo, ahí se pita penalti. Si estás quieto con el brazo un poquito separado del cuerpo, es posición natural. ¿Cuándo es posición natural y cuándo no? Es lo difícil de establecer, Santi. Para mí me genera más dudas, pero con lo que estoy viendo esta temporada, con los penaltis que se están pitando, para mí era el punto de penalti y Iago Aspas, que seguro que lo hubiera marcado.
¿A dónde queremos llegar con todo esto? Pues que si somos dos ahora mismo en la redacción de deportes, en COPE Vigo Pontevedra, y no nos ponemos de acuerdo, pues ¿cómo estará todo el mundo en sus casas? Pues es inevitable, es difícil ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Que es que el problema viene directamente del colectivo arbitral, que es que no sabe cuáles son las condiciones que se tienen que dar para pitar una mano. Y mientras sigamos con estas diferencias y con estos problemas, tendremos polémica domingo sí y domingo también. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas, el Chacho Coudet, que cumplía, por cierto, su segundo partido de sanción frente al Athletic de Bilbao el sábado en Balaídos. Ya podrá dirigir al equipo desde el banquillo del Municipal Vigués. ¿Qué dijo el técnico argentino?
Pues que a pesar de que el Celta supo aguantar para rascar algo positivo de su visita al Sadar, Eduardo Coudet es consciente de que el equipo todavía no ha mostrado ni de lejos su mejor versión.
Y ahora a trabajar, y quizás teniendo algunas dificultades para pensar en el próximo juego, pero bueno, no. Trataremos de hacer una gran semana. Creo que podemos, no, todavía no estamos en nuestra mejor forma, que podemos hacerlo mejor y que bueno, hace falta trabajo.
y es que muy pocas veces finalizó jugada en el partido de ayer el Celta, y eso es algo que no gustó para nada al técnico argentino. Coudet admitía que en algunas ocasiones al equipo le sobra ese último pase.
Que necesitamos mejorar el finalizar más continuamente. Creo que tenemos todos jugadores de buen pie, y eso a veces, hasta que lo acomodás, muchas veces te enamorás de la jugada y no del arco. Ahora después, que podemos jugar mejor, creo que sí, y que si el equipo no juega mejor es culpa mía, porque tengo buenos jugadores.
No cabe duda que este Celta puede jugar no mejor, como dice el Chacho, sino que lo puede hacer infinitamente mejor, porque lo ha demostrado el equipo desde la llegada del técnico argentino. Pero no es menos cierto, Ricardo, que este es un mal endémico después de las dos primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga, excepción del Atlético de Madrid y del Sevilla. Del resto, muy poquito, por no decir casi nada.
Es que todos los equipos están teniendo dificultades. Ayer quedó reflejado sobre todo por las plantillas cortas, como es la del Celta. Coudet no pone excusas, sigue incidiendo en que habrá que esperar después del parón de selecciones para que el Celta esté completamente reforzado.
Que no suene excusa, todos los equipos nos encontramos con dificultades de lo que nos está pasando a todos. Y lo que yo remarcaba también, que va a cerrar el mercado y recién vamos a ir al parate y arrancar la cuarta fecha con los planteles completos. Todo el mundo especula y todos se van a terminar de armar, que es faltando en los últimos dos días.
Sin duda, el nombre destacado del Celta y también del partido es el de Matías Dituro. El guardameta celeste fue el mejor del equipo y para mí el mejor del encuentro, incluso deteniendo ese penalti lanzado por Rubén García. Coudet destacaba de esta manera el buen partido del portero argentino.
Bueno, ha tenido una participación activa, importante, ¿no? Atajó un penal, creo que sacó alguna pelota también, importante. Y bueno, está. ¿Viste cuando decís? Están para eso los porteros, ¿viste? No es cierto, lo trajimos para atajar, pero bueno, nada, sí que ha tenido una buena actuación. No me gusta mucho remarcar los casos individuales, pero ha tenido una buena noche.
Y sobre la polémica del partido, sobre esa jugada del penalti de Carlos Domínguez, sobre Quique García, que no queda claro si se produce dentro o fuera del área, Coudet da su opinión, pero eso sí, sin mojarse demasiado por miedo a lo que pueda suceder.
Está el VAR, el árbitro, no vine a fijarme. Te contesto lo que me preguntás. Y me mostró una imagen él. Dice que fue afuera. Yo no quiero más problemas. Quiero estar la próxima fecha. Quiero estar sentado ahí, tranquilo, con las manos atadas. Porque ya lo dije, por gesticular, dos fechas de suspensión. Y es terrible estar afuera para lo que nos gusta.
Lo peor, sin duda, del partido de anoche, que terminó con reparto de puntos para Osasuna y para Celta, la lesión una más para Kevin Vázquez, al que le acompaña, Ricardo, la mala suerte.
Sí, el canterano tuvo que retirarse con evidentes signos de dolor tras un choque de cabezas con Manu Sánchez. El vigués se llevó la peor parte y dejó al equipo con 10. Eduardo Coudet ya había utilizado esas tres ventanas de cambio y no pudo dar entrada a un sustituto para el canterano. Después del partido, el técnico argentino decía que hay que ser prudentes, pero que lo más probable es que Kevin esté alejado de los terrenos de juego un tiempo considerable.
No podemos anticiparnos, pero sí que algo óseo, por lo que me dijo el doctor. Estoy hablando, ojalá no sea nada, pero para ser sincero, será o el pómulo o la mandíbula, y bueno, no, será algo de tiempo, esa es la verdad.
Por desgracia, Kevin sufre una más que probable rotura del hueso malar o del arco cigomático, que tiene una difícil recuperación, además de que puede generar, evidentemente, en función de cómo pase el propio chico las primeras horas, puede generar problemas en la órbita ocular, en la mandíbula y demás, así que pendientes de las pruebas médicas complementarias que se le iban a realizar a lo largo del día de hoy al futbolista. Resto de protagonistas del encuentro: el portero Dituro, que fue, como decía Ricardo, el mejor del equipo, y Santi Mina, al que ayer nuevamente vimos pasar absolutamente desapercibido.
Exactamente, el hombre más destacado del partido, el celeste Matías Dituro, decía que el equipo ha sabido sufrir y también aguantar para sumar un punto de lo más importante.
Bueno, la verdad que por cómo se dio el partido, creo que es un buen punto para nosotros. El objetivo no era venir a buscar el empate, era venir a buscar los tres puntos, pero bueno, también sabíamos que enfrentábamos un rival que de local se hace fuerte, que la gente empuja. Bueno, supimos obtener el resultado, aguantar y sobre el final, cuando ya nos quedamos con 10.
El delantero vigués hacía especial hincapié en que si el equipo quiere pelear por cosas importantes esta temporada, hay que sumar de 3 en 3 y hacerlo lo antes posible.
Tenemos que empezar a sumar de 3 en 3. Sí que es cierto que es el principio de liga, pero bueno, esta liga no espera a nadie. Tenemos que empezar a ganar desde ya, porque si queremos hacer cosas buenas y bonitas en esta liga, tenemos que empezar a eso, a conseguir las victorias desde ya.
En temas de mercado, Ricardo se ha despedido del internacional de Porto Alegre, Tiago Gallardo, que ya está volando rumbo a Galicia.
A través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que deja declaraciones tan interesantes como: muchos ha dicho en las últimas semanas, mentiras, insinuaciones y rumores difundidos por personas que no entiendo por qué querían intentar manchar la hermosa historia que construí durante mi paso por el club. Hoy me voy, pero sigo siendo un activo y un atleta del club, así que espero algún día pueda volver con la misma cabeza en alto y la puerta de entrada por la que salgo. Y además, Santi, en dicha despedida, dejó un guiño clarísimo a su inminente presentación oficial como futbolista celeste. La primera imagen, la primera fotografía que acompaña a esa publicación de Instagram, pues aparece Eduardo Coudet junto al delantero brasileño.
Tiago Gallardo, que se va a convertir en las próximas horas en el ansiado, en el solicitado delantero por el entrenador argentino. Por último, la Liga ha dado a conocer los horarios de la jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga. El Celta va a visitar el Santiago Bernabéu. Y digo bien, no digo Valdebebas, digo el Santiago Bernabéu. Va a ser el sábado 11 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde. El Celta va a estrenar el nuevo Santiago Bernabéu, el remozado Santiago Bernabéu, escenario en el que no juega el equipo merengue desde marzo de 2020.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Los próximos minutos aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra se los vamos a dedicar a Trialdón y más concretamente al ganador este pasado sábado, este pasado fin de semana del Premio Cidade de Pontevedra y que por consiguiente se ha convertido además en el campeón gallego de Trialdón. Hablamos del pontevedrés Pablo Dapena. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Oye, Pablo, ganar en casa le sigue dando ese puntito sentimental, ese puntito de valor un poquito más sentimental, si cabe, a una victoria como la de este fin de semana.
Sí, por supuesto. O sea, si te digo la verdad, si no fuese en Pontevedra, no creo que hubiese participado en la prueba. Así que, bueno, contento por una prueba que al final pues no estamos preparando, que es distancia sprint, que es la que no ahora mismo estamos enfocados en el campeonato del mundo de larga distancia, que es el día 12 de septiembre, y bueno, al final es un Ironman, y si te pones a comparar pruebas, una tiene 50 minutos y la otra para, pues como mínimo va a tener 8 horas y poco, pues creo que hay una diferencia brutal, ¿no? Y todo ganado gente pues de un nivel nacional, pues como Andrés Tendán, como Jorge González, o Andrés Prieto, o Antón Rubanada, incluso Iván Raña, pues al final le da caché y que bueno, que las cosas están yendo todo en camino.
Enseguida te voy a preguntar por lo que tienes, lo que nos estás comentando, ¿no? De tu futuro más próximo, de las próximas citas que tienes en tu calendario particular, Pablo. Pero volviendo a lo de este sábado, desde el tramo de agua se te vio, yo me atrevo a decir que como era de esperar, evidentemente, porque era tu prueba, era la prueba en la que competías como casi anfitrión, y desde el principio te vimos, desde la parte de natación, en el grupo cabecero, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ahora mismo con la preparación que llevo, pues digamos que no estamos enfocados en el agua, ¿no? No es tan, si te pones a evaluar lo que es una prueba de Ironman, al final lo que menos cuenta es la natación, porque al final pues te puede llevar 50 minutos de las 8 horas, ¿no? Entonces no estoy tan, digamos, entrenando tan serio eso, sino sobre todo pues la bici, sobre, fundamentalmente, porque son 4 horas y la carrera a pie. Entonces, bueno, había un poco de miedo a ver cómo podía salir, pero al final pues la verdad es que salió bastante bien y no hubo queja, pero bueno, fue una semana que no descansé nada, no fue una preparación específica para la prueba ni nada por el estilo, y ya que lo comprobaba pues el mismo jueves estaba dando lo duro ahí en el parque, el mismo ayer mismo pues estaba corriendo 35 kilómetros por lado Castiñeras, y bueno, entonces es lo que hay, una prueba más, un estímulo pues competitivo con gente importante, pero bueno, vuelto al curro, nos quedan 2 semanas y poco y ya estamos con vistas en modo Ironman ya.
Oye, Pablo, que estamos todos, evidentemente, más o menos mediados de agosto, mucha gente de vacaciones aquí en Galicia, en la provincia de Pontevedra, que pensaban el sábado, es que con este tiempo a la playa no puedo ir, pero para vosotros, teniendo que competir en una prueba como esta ciudad de Pontevedra, imagino que bien por la temperatura, pero regular sobre todo para la prueba, para el tramo en bicicleta por el tema del viento, ¿no?
Sí, bueno, el tema del viento y también la llovizna que cayó, ¿no? Porque al final, sí. Pues, en verdad, la carretera por la universidad, incluso la carretera de Santiago, está un poco rota y, bueno, se hace un poco temeroso, ¿no? Por todo eso y por el viento, pues mira, pues al final es lo que hay y todas las pruebas, pues nunca sabes qué puede pasar, ¿no? A veces es lluvia, a veces es viento y a veces hay mucho calor. Pocas veces encuentras la situación perfecta, pero bueno, la verdad, nadie se puede quejar y las condiciones fueron perfectas para disfrutar el triatlón, porque bueno, a las 3 de la tarde la verdad es que si fuese un día normal o 3 días antes, pues te estarías muriendo de calor y esa vez pues estuvo maravilla.
¿Qué balance haces de lo que llevas de temporada hasta el momento, Pablo? Yo tengo la sensación, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, y una de las cosas que te caracteriza es que no tienes pelos en la lengua, mi sensación particular es que desde el principio ha sido de menos a más.
Pues yo la sensación de balance que puedo hacer de la temporada ahora mismo es que me falta un puntito, o sea, me falta algo más. Me falta algo más en el sentido de que pues empecé... Pues en Miami empecé muy mal, muy regular, pero bueno, también llevaba año y medio sin competir, luego ya calenté y ya, pues en Gran Canaria hice un buen puesto, hice el segundo, ya se llama Floveno, luego pues con gente en otras pruebas quedé segundo, en Riccione, luego pues en Polonia estaba, yo creo que ya tenía muchas pruebas encima y bueno, quedé tercero. Y pues sí que me notaba ya mucho desgaste físico, entonces bueno, me falta un puntito más, un sabor que creo que es gestionar las carreras para poder lograr una victoria internacional que ya se me resiste desde hace un par de años, pero bueno, ahí estamos trabajando, ¿no? El líder de la regularidad soy yo siempre y al final eso pues para el ranking de challenge que estoy disputando pues importa mucho, ¿no? Entonces bueno, veremos a ver si en la prueba del campeonato del mundo ahí en Almere, que al final para mí es un 2x1 porque es un challenge y puntúa para el ranking, pues al ser distanciado no me pasa demasiada factura y vamos a ver qué puede pasar.
¿Y lo próximo que tienes en tu calendario particular, Pablo, qué es?
Pues eso, lo que te estoy diciendo, el campeonato del mundo de larga distancia, uh-huh. El 12 de septiembre en Almere, en Holanda, y nada, eso, estamos preparando eso a conciencia desde julio y a ver qué tal.
Pablo Dapena, campeón gallego, campeón del Ciudad de Pontevedra este pasado fin de semana. Gracias por atender la llamada de COPE y suerte para lo que tienes por delante, que sabemos que es mucho y muy exigente, pero claro, acorde al nivel de exigencia que se pone habitualmente Pablo Dapena en este tipo de pruebas. Así que, lo dicho, Pablo, gracias y mucha suerte en esta temporada.
Nada, un placer, muchísimas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes. No,
no. 53 minutos por encima de las 3 de la tarde, seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y os lo puedo contar, la emoción de todos aquí en el estudio a flor de piel, porque estamos viendo en directo la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos y hace nada, tan solo un minutito ha quedado encendido el pebetero, la llama olímpica para todos los deportistas del mundo. Vamos a hablar precisamente de taekwondo, porque desde hoy y hasta el viernes se celebra en la fantástica y preciosa ciudad de Tallin, la capital de Estonia, el Campeonato de Europa Sub-21 y cadete de este deporte. Juan Carlos Eiriz es el presidente de la Federación Galega. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eso que tenemos que decir, presidente, que el viaje de la delegación española a Estonia empezó con mal pie, porque menudos problemas entre la meteorología y la pérdida de los enlaces, de los aviones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que debido al mal tiempo, pues hemos perdido los enlaces y bueno, pero sin problemas, se ha llegado sin problema y están dispuestos para competir.
Vamos a decir entonces aquello tan manido de al mal tiempo buena cara, que además nos viene al pelo. Presidente, la delegación gallega compuesta por 12 taekwondistas, ¿qué valoración hace del número de deportistas que mandamos a Estonia?
Bueno, pues la verdad es que es un número impresionante. Que una territorial meta con la Federación Española 12 deportistas es algo inédito y yo creo que muy poca gente puede hablar de que muy pocas territoriales pueden hablar de eso.
¿Y qué opciones de medalla cree que vamos a tener, por ejemplo, primero con el grupo de los sub-21?
Hombre, con el grupo de los sub-21, pues ya tenemos aquí, tenemos varios medallistas en otros campeonatos de Europa. Si bien en el sub-21, algunos, pero sí en junior, porque la mayoría de ellos todavía siguen siendo junior, teniendo en cuenta que van 9, pues posiblemente tengamos medallas, eso seguro.
Imagino que entre los cadetes a lo mejor la cosa está más complicada, y no porque me la invente yo, sino porque el número de cadetes creo que asciende simplemente a 3, por lo tanto a menor número es más difícil que podamos optar a las medallas, supongo.
Sí, un poquito más difícil sí que es, pero no, sin embargo tenemos aquí con una chica, una niña que se llama Noa Romero, que es, ya ha sido medallista en cadete, entonces pues yo creo que puede ser campeona de Europa probablemente.
Pues a ver si tenemos suerte y se cumplen esos buenos pronósticos de la Federación Gallega de Taekwondo con su presidente, Juan Carlos Eiriz, protagonista en este tiempo del deporte para toda la provincia de Pontevedra. Presidente, como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte esta semana.
Muchas gracias a vosotros. Vale.
Y antes de cerrar, hablamos de las traineras, siempre tan en boca de todo el mundo durante el verano. Summer Tolameu de Meiras, campeona de la Liga Galega A, y va a luchar el próximo mes de septiembre, fin de semana del 18 y el 19, por el ascenso a la primera división, a la Liga CT. El entrenador de la embarcación de Aterca es Dani Pérez. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero, por el título de este fin de semana.
Muchas gracias.
Además, ganando en casa, imagino que todo sabe un poquito mejor si cabe, ¿no, Dani?
Sí, veníamos de una semana dura a nivel psicológico porque bueno, no se confirmó la invitación a la Concha, que es una regata muy especial, y queríamos un poquito pues sacarnos el mal sabor de boca con esa alegría de poder cantar, como se suele decir, el arirón en casa y con una victoria delante de los nuestros.
Ya que empieza Dani por ahí, ¿tenéis alguna explicación de por qué desde la organización de la Concha no os han invitado este año?
Sí, es básica, es bueno, las bases de la invitación son ya históricas y son conocidas, y básicamente lo que cambia de un año para otro pues son la cantidad de barcos que hay en Guipúzcoa. Cuantos más barcos hay, menos invitaciones hay para los gallegos. Es una regata de allí para ellos, con invitaciones a gente de fuera. Entonces nosotros no entramos en ese cupo básicamente por eso.
Pensando ahora en la fase de ascenso, porque una vez que ya os habéis convertido en campeones de la Liga Galega A, falta más o menos un mes en esa fase de ascenso, ese fin de semana del 18 al 19 de septiembre. ¿Cómo has planificado el tiempo de entrenamiento, de preparación para tus chicos hasta esta fecha?
Pues básicamente es volver a hacer un ciclo de carga y tratar de llegar a esa penúltima semana de septiembre en buena forma.
Y no sé si intentar también a nivel mental, porque esto supongo que será importante después de lo sucedido, Dani, el año pasado, ¿no? Llegar a ese fin de semana con todo el mundo muy enchufado, desde el primer segundo hasta el último, para que no quedarse por centésimas a las puertas un año más de la Liga CT, claro.
Sí, el planteamiento es que es todo el año fue el mismo planteamiento, ¿no? Comportarnos, si queremos llegar a estar en la CT, pues nos deberíamos comportar como un equipo CT, es decir, un equipo de primera división en todos los aspectos. En cuidados, en entrenamiento, en nivel de entrenamiento, y eso significa pues dar el 100% en cada entrenamiento. Lógicamente, cuanto más cerca estás de ese objetivo, es más fácil enchufar a la gente. Pero también es cierto que es un periodo este de 3 semanas que no vamos a tener competiciones de por medio, que sí va a ser complicado, y el recurso básicamente va a ser tratar de estimular con entrenamientos más divertidos o de un corte más de más velocidad, que es algo que le gusta más al deportista que el fondo, los entrenamientos más básicos que se hacen en invierno.
En ese playoff vamos a tener a varias de nuestras embarcaciones participando, así que damos ya por descontado que vamos a hablar largo y tendido de ese fin de semana del 18 y 19 de septiembre, con tanto en juego para Summer Tolameu de Meira y también para Terán Pereira, que en este caso va a tener que disputar la permanencia en esa primera división de las traineras. Entrenador Dani Pérez, enhorabuena por el título y que sean 3 semanas lo más llevaderas posible antes de pelear de nuevo por el ascenso.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Y antes de cerrar, Ricardo, tenemos programas muy polideportivos últimamente, muy del gusto además me consta que de Antonio Estevez. En baloncesto contamos movimientos en el Arsili y en el Marín Peixe Galego.
En el Marín Peixe Galego, renovación de una de las piezas fundamentales en el último ascenso. Se trata del ala pívot Dramen Hugan. Y en el Arsil vuelve a confiar en su capitana María Lago para dirigir al equipo en la pista un año más. Será la undécima campaña de María Lago con la camiseta del equipo Pontevedrés.
Muy bien, contado queda. Gracias, Ricardo. Hasta
gracias,
mañana.
Santi, hasta mañana.
Los bombones por la sombra, que ya sabéis que al sol os podéis derretir. Y la tarde viene muy, pero que muy calentita. Nosotros prometemos que volver mañana. Gracias, os quedáis en Sintonía COPE. Adiós, feliz tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.